Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina, el número 58 o el 21 de la segunda temporada. Es el podcast en el que hablamos de series, películas, cocina y nuestro guionista es un gatito que se llama Nicolás. En el programa de hoy, la semana en serie, traemos dos estrenos, Vikings y Top of the Lake. En la cata de pelis comentaremos dos películas más del ciclo de Hitchcock, que son La ventana indiscreta y Crimen perfecto, antes de pasar a la sobremesa, donde comentamos todo lo que nos decís vosotros durante la semana, haremos una parada en la cocina para contaros una receta de costillas inspiradas en House of Cards y comentaremos el final de la décima temporada de Top Chef. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Preparado para el programa?
Estoy preparado para el programa.
¿Estás bien sentado en la mesa?
Estupendamente.
Bueno, en la silla.
Sí, sentarme en la mesa es un poco raro.
Pero se puede. También te puedes tumbar sobre un piano como Michelle Pfeiffer.
Por ejemplo. Pero yo no me tumbaría en esta mesa de Ikea. Yo, personalmente.
Sí, te lo agradecería. Vamos a la semana en serie. Después del reciente estreno de House of Cards en Netflix y antes de que llegue Rogue en DirecTV, este es el año en el que todos los canales se animan a producir series, traemos en esta semana en serie un estreno de History Channel que es Vikings.
Después de producir un montón de miniseries, algunas que últimamente le han dado hasta bastantes premios, como la de Hetfield St. McCoys, que le dieron Emmys, Globos de Oro y de todo. Estaba este señor tan famoso, ¿cómo se llama? El de Waterworld, Kevin Costner.
Sí, Kevin Bacon.
Eso hubiera sido una película bastante distinta. Pues History Channel se ha animado a hacer pues una serie normal, como si fuera un canal de cable de esos que hacen series. Uh-huh. ¡Qué cosas más raras! Uh-huh. Esta serie, que es Vikings, obviamente tiene una temática histórica centrada en el mundo de los vikingos, este mundo nórdico que personalmente creo que tampoco ha sido especialmente sobreexplotado. No es como el Imperio Romano y cosas de este estilo. Así que bueno, por lo menos podrían llegar a aportar algo. Uh-huh. Pues estrenó el otro día el primer episodio, aunque algunos han podido ver los dos primeros, porque el segundo se ha refiltrado por ahí. Uh-huh. Y se estrenó con bastante éxito. Tuvo más de 8 millones de espectadores de audiencia. También se estrenó junto con la miniserie de La Biblia, The Bible, que tuvo más de 13 millones de espectadores.
Después de ver el tráiler de The Bible, yo creo que el canal History Channel lo podemos traducir aquí en España como el canal Historietas, porque le va mucho la fantasía, más que la historia.
Ya es una fama que se está ganando mucho últimamente. De hecho, me acuerdo de un episodio de South Park que se reían bastante de History Channel por eso, pero bueno, es otro tema. En cualquier caso, esto es una coproducción entre Irlanda y Canadá para este canal de cable básico que ha costado alrededor de 40 millones de dólares. Uh-huh. Es un buen presupuesto.
Sí.
Yo creo que en cuanto a ambientación y extras y tal, no queda mal, no queda cutre. Yo creo que está más o menos bien ambientado. A veces parece que tiene más extras que Los Miserables, pero bueno, eso no es mucho decir. Y está creada por Michael Hirst, que también ha creado un par de cosas de espadas, aunque en diferentes épocas, como son los Tudor, uh-huh, que era de Showtime, y Camelot, que era de Starz. Uh-huh. La serie esta de Starz no duró mucho, aunque ha tenido este canal de Premium bastantes intentos de hacer cosas que no han llegado a nada. El director es Ciaran Donnelly, que también ha trabajado en Camelot y los Tudor con Michael Hirst. Nos cuenta la vida de los vikingos y cómo tienen, bueno, viven todos separados en pueblos diferentes, cada uno con sus cosas, sus granjas, en sus comarcas, con sus frodos y demás. Y tienen que responder, entre comillas, todos a una especie de líder que es el que tiene los barcos. el que paga por los barcos y es el que les proporciona esos medios para poder navegar hacia el este y saquear todas las civilizaciones que hay alrededor y volverse con las manos llenas de oro y sangre.
Las que hay al este.
Las que hay al este, porque ahí es donde van. Lo del tema del oeste no lo ven. Dicen, no se sabe. Sin embargo, nuestro protagonista, que es Ragnar, está interpretado por Travis Fimmel, que sobre todo al principio del episodio tiene un parecido bastante impresionante con el protagonista de Sons of Anarchy.
En dos planos.
A mí se me parece más. Que a ti no. Pero bueno, yo te lo pregunté y dijiste, sí, se ha parecido en dos planos. Sí, en ese plano sí.
Y no voy a entrar a discutir que porque uno es más guapo y el otro menos, porque no me gusta ninguno de los dos.
Me parece estupendo. Este protagonista es australiano, por cierto, que salía en esa gran, mítica serie The Beast de Patrick Swayze. Aparte, bueno, tenemos a más protagonistas como Clive Standen, que es un irlandés, una canadiense, que es Catherine Winnick, que hace de la lagarta, la mujer del protagonista. Uh-huh. Bueno, no se llama exactamente así, pero da igual. Y también hay una cara bastante conocida, que es Gabriel Byrne, el irlandés que, por ejemplo, muchos recordaremos por su papel en In Treatment,
sí,
que fue una gran serie uh-huh. de HBO, y que, si no recuerdo mal, también es cancelada.
Sí.
Que HBO de repente empezó a cancelar cosas y dijimos, se acaba el mundo. Uh-huh. Ay, en fin. ¿Qué nos ha parecido el episodio? Yo he leído a gente que no le ha gustado mucho. Le ha parecido muy oscura o me ha parecido muy aburrida.
Por oscura quieren decir que no se ven las
sucio,
cosas.
Sucio, oscuro, poco claro a la hora de ver las cosas. Bien. Uh-huh. Personalmente me ha parecido que es siendo el piloto y que todavía supongo que puede haber más trabajo con la serie, me parece que para ser el piloto es una versión decente de lo que intenta hacer. Y me ha parecido curioso, por lo menos desde el punto de, ya no tanto desde el punto de vista de la serie, sino ver un poco algunas de las costumbres que tenían los vikingos o algunas de las formas que tenían de ver cosas que, como el crimen o ese tipo de cosas.
A mí me aburrió soberanamente.
Ya sé que eres uno de ellos. A mí eso, no sé. No, cuando se acabó dije, pues, no me ha parecido largo, pero no. A ti ya veo que sí. Y eso que no salían todo el rato espadazos ni nada de eso.
En términos de producción no me sorprendió, aunque tiene un presupuesto, como dijiste, de 40 millones y solo son 9 episodios, que sale a casi 5 millones por episodio. Y no los veo, me parece estándar. Y
igual es porque se lo gastaron, porque grabaron un location allí y yo qué sé, el viaje le salía caro.
Me da igual. Luego los actores tampoco destacan especialmente para mí. Gabriel Byrne pues es él, pero a mí me recuerda es al de, ay, que no sé cómo se llama el actor ahora y me matarán los fans, el de Fringe, que salía en El Señor de los Anillos, Walter.
John Noble.
En la escena aquella que salía comiendo también, que me da mucho asco, la gente así de épocas medievales que comen me dan asquete. Aparte, esto también influye en esta serie, que la gente no se ducha, yo lo sé y lo veo, y esos cortes de pelo así cañís, son vikingos, me da igual. Sobre las costumbres, tengo que decir, gran costumbre esta, de irse los hombres y niños del pueblo a ponerse anillos de guerreros y a comer, mientras dejan a las mujeres para que los violen los que se queden.
Perdona, pero las mujeres son muy capaces.
Bueno, esta, porque había sido, hacía escudos y maneja la espada, pero es la única que hemos visto. ¿Y a los demás? ¿Con los demás qué pasan? Porque luego fueron a la casa de al lado, ¿y qué pasó?
¿Por qué subestimas a las mujeres? Si las dejan solas será por algo.
Pues los hombres son mongers todos. El protagonista me cae fatal.
Eso pasó toda la vida. Los hombres somos mongers, eso no tiene ningún problema.
Ya, pero no hay ninguna costumbre aquí que me parezca...
No sé, que a mí me hacía gracia. Me parecía curioso, como por ejemplo lo de que matabas a alguien y no podían pasar más de dos casas sin decirlo, porque entonces ya era asesinato que no era en defensa propia y no sé qué, yo qué sé. Que eso, te digo, no es tanto que ver con la serie, sino a lo mejor con los vikingos en sí. A lo mejor si la serie fuera mucho, mucho mejor, pues dirías tú, ah, pues sí, eso era curioso. Pero en este caso, como no te ha interesado, aunque ahora te diré que lo de los actores, pues más o menos no está mal así como vikingos y tal, pero no son muy interesantes. Y Gabriel Byrne ni siquiera, porque a mí me distraía mucho el pelo. Es que le queda muy mal el pelo, sí, largo.
Y la manta de vaca que lleva encima tampoco. Bueno, y luego es la historia de este guerrero vikingo, medio granjero, soñador, visionario, que además tiene visiones, que quiere desafiar las reglas e irse al oeste y enfrentarse al super malo y se construye el barco. Me da igual. O sea,
no sé. Sí. Si es que no te voy a discutir nada de eso. Parece que estoy aquí defendiendo a capa y espada, nunca mejor dicho, a Vikings, pero simplemente eso, que me daba la sensación de que para lo que eran sus aspiraciones, la serie era decente. Podía haber sido horrible.
Sí.
De verla y decir, pero esto es un despropósito. Y a mí me parece que, bueno, es la primera serie que hacen en History Channel.
¿Y la Biblia?
En History Channel. La Biblia es que ya está basada en un material muy asentado. No tiene tanto mérito.
Por no cierto, hay historias de vikingo.
Que viendo el tráiler de... No hay tantas. Vicky el vikingo no cuenta.
Pero si este... Yo sé, spoiler, ya sé cómo acaba la historia, porque en la Wikipedia el personaje era real.
Bueno, pues mira. Esto es como la Biblia también. Que por cierto que el tráiler de la Biblia había unos efectos especiales bastante malos.
Era todo muy fantástico.
Sí, era como una de esas cosas que ponen en Semana Santa.
Sí.
En la tele aquí.
Pero en eterno, varios episodios.
Oh, sí. No creo que vea más episodios, pero si a alguien le gusta o le interesa este tipo de periodo o lo que sea, a lo mejor le quiere dar un episodio más. Y no me parecería ofensivo. O sea, no me parece que sea horrible, pero le falta...
Falta entidad. Cada vez que salían los cuervos me acordaba del piloto de Vampire Diaries. Estaba esperando que saliera el humito y las voces en off.
Eso sí que era un piloto. Vaya pedazo de mierda.
Bueno, pero tenía su encanto.
Pero no.
Por malo, porque es eso, disfrutas lo malo.
Ya, pero yo ese lo vi solo y disfrutas mucho menos viendo cosas malas solo. Yo encuentro que cuando vemos alguna
pero
cosa...
Pero tienes Twitter siempre.
Cuando vemos alguna cosa muy horrible, me lo paso mejor que podemos decir chorradas. Decirlo yo para mí mismo es como, oh, qué gracioso eres.
Ay, como no tenías gato, tampoco podías hablar con él.
Claro.
Qué triste era tu vida. Bueno, dejamos la serie de los vikingos y nos vamos a una de Sundance Channel, que es Top of the Lake. Top of the Lake, que es la primera serie de producción propia de Sundance Channel, que os sonará el nombre por el famoso Festival de Cine Independiente, al que me gustaría ir, pero después de ver los precios sé que mejor me lo quito de la cabeza. Es una coproducción entre el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, y son... no me ha quedado claro si son 6 o 7 episodios, porque dependiendo de la fuente dicen una u otra cosa. Sé que son 353 minutos de duración entre todos.
Vale.
Y tiene un presupuesto total de 16 millones de dólares.
Si son 353, suena que son 7.
Hay 3 episodios dirigidos por uno y 3 episodios dirigidos por otro. Bueno, no sé, es confuso. Y en la web oficial no me decía nada. Está escrita por Jane Campion, que os sonará como ganadora del Oscar por El Piano, directora también de El Retrato de una Dama, junto a Gerard Lee, que es un escritor australiano que por lo que hemos visto no es muy prolífico, tiene unas 4 obras, ninguna demasiado exitosa y así muy repartidas en el tiempo, que sí escribió junto a Jane Campion la primera película de ella, que se llamaba Sweetie. Jane Campion dirige el piloto y otros 2 episodios, y el resto, los otros 3 episodios, o 4, no lo sé, los dirige Garth Davis, que es un director australiano de anuncios para televisión, que no ha dirigido cine ni nada, y yo creo que estas son cosas de coproducción.
Barato, también.
El director de fotografía sí han decidido que sea el mismo en todos los episodios para mantener cierta unidad, que es Adam Arkapo, que hace poco tuvo una película de mucho reconocimiento, una película australiana, que es Animal Kingdom, en la que salía Guy Pearce.
Cierto.
Este es el primer trabajo de Jane Campion desde que rodó El Piano en Nueva Zelanda. En aquella vez que rodó El Piano, la protagonista era Holly Hunter, que aquí repite, y que lleva los pelos, curiosamente, como es Jane Campion en realidad. No quiere decir nada. Es un comentario tonto. Es que vi su foto y me acordé. Está protagonizada por Elizabeth Moss, que os sonará si veis Mad Men o si no habéis visto fotos, que es Peggy, es decir, Peggy Draper, que es Peggy.
Shipping.
Es Peggy, o si no, era la hija del presidente Bartlett en el ala oeste de la Casa Blanca. Elizabeth Moss interpreta a una detective que trabaja en la gran ciudad y regresa a su pueblo natal, que es un pequeño pueblo en el sur de Nueva Zelanda, para estar con su madre, que está enferma.
Pero es una detective de asuntos sociales y cosas
sí.
Estas, ¿no?
Y mientras está allí, pues le encargan precisamente un caso de una niña de 12 años que está embarazada de 5 meses y que parecía que había intentado suicidarse, pero la encontraron muy adentrada en el lago que rodea. No, no la rodea, pues sería una isla. Pero bueno, el lago que adorna esta zona. Su personaje se llama Robin Griffin y es un personaje bastante complejo, con muchos matices, que también tiene sus historias del pasado que suponemos que las irá descubriendo a medida que vaya descubriendo el caso de esta chica. La pequeña de 12 años es hija del malo, malísimo y poderoso de la ciudad, que no es más que un corrupto traficante de drogas. Y vive con él y los dos hermanos mayores. Se intuyen asuntos de incestos y abusos, violencia doméstica y por todas partes en las dos casas que hemos visto. Elizabeth, bueno, el personaje de Elizabeth, Robin, también tiene que enfrentarse al machismo en la comisaría a la que va a trabajar.
Bastante.
Es un pueblo, por lo que vemos, bastante cerrado. Que los hombres van de machos alfa, y no lo son, pues solo son violentos y arbitrarios. Y además tenemos por allí una zona que se llama Paradise, a la que han ido a parar unas mujeres posmenopáusicas, buscando la felicidad, guiadas por una gurú que se llama GJ, que está interpretada por Holly Hunter, y que por lo que yo veo, me parece que van a dar el alivio cómico a la serie.
Por lo menos en
lo
este
parece por ahora.
Primero, sí.
Y bueno, eso es más o menos la serie. Sería Robin investigando este caso a la vez que va descubriendo cosas de su pasado. Tiene un aire un poco a The Killing por lo de la detective un poco dañada emocionalmente. Y todo el pueblo y su ambiente turbio y esa atmósfera sucia de cosas que están ahí, bueno, ni siquiera bajo tierra, está muy en la superficie de corrupción moral, ética, emocional, de todos los niveles, pues es un poco Twin Peaks. Pues la factura está muy bien, sobre todo los rodajes en espacios exteriores. Este primer episodio que estaba dirigido por Campion también está muy cuidado a nivel de dirección y el ritmo de las escenas y un poco de subtexto también en las imágenes. Y a mí me interesó mucho este primer episodio. Luego, no sé qué tal, bueno, no soy adivina. Según he visto, esta serie se estrenó completa o se proyectó completa en el Festival de Sundance. Y también van a hacer lo mismo en el Festival de Cine de Berlín. Las críticas son en general buenas, pero por lo que veo tampoco demasiado apasionadas. Así que no sé si también influye que te pongan en una sala a ver los 7 episodios del tirón. Y en el apartado de actores destacar también a Peter Mullan, que nosotros vimos hace poco en un episodio de The Fear.
Era el protagonista de The Fear.
Sí. Y que ha estado en películas como El Perdón, Hijos de los Hombres, y en la otra miniserie británica que era Red Riding. Que es un hombre que es perfecto para este papel. Es muy imponente y da miedito. Intimida bastante. Y bueno, así en general, pues yo le veo muy buena pinta. Y tengo ganas de seguirla viendo, a ver qué tal va.
Bueno, un par de cosas. La serie es de Sundance Channel, que es un canal de cable básico. Y el guión
cierto.
Está hecho como si fuera de un canal premium, lo que quiere decir que hay fucks, cunts y todos los que te puedas imaginar, y fucking motherfuckers. ¿Qué pasa? ¿Que no los han quitado?
Sí los quitaron. No los quitaron
del
guión.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás viéndolo, pues hay el clásico y mítico espacio. Como por ejemplo cuando el año pasado hubo un fuck en Mad Men.
Pero solo era uno. Y aquí hay personajes que lo utilizan como adjetivo en cada frase.
El malo maloso de pelo largo e hijos extraños que interpreta Peter Mullan dice cada 10 palabras 3 tacos.
Sí.
Y queda...
Es muy extraño, sí.
Raro. Que no me parece mal, porque por un lado es en plan, vamos a hacer el guión de la serie y nosotros la vendemos donde podamos, por decirte, ¿no? Entonces es en plan, bueno, yo quiero conservar la integridad de la idea y de la serie y tal, pero no sé, yo creo que tienes que pensar dónde lo estás emitiendo. Y no porque te hace cambiar eso, sino porque igual lo hubieras sustituido algunas palabras por otras que sí se pueden decir en cable básico,
sí,
más a menudo, aunque solo sea porque es que distrae mucho y queda raro. Pero vamos, que es un detalle un poco superficial, pero que me da la atención.
Sí, es cierto. Distrae.
Y lo que decías tú del alivio cómico, de las hippies estas que van al Paradise. Bueno, resulta que, por azares del destino, esa parcela se la había prometido a este malo maloso, y entonces, cuando se entera, va allá a ver qué está pasando. ¿Quién es esta gente? Y ahí hay una escena...
Es buenísima.
Bueno, el que haya visto el piloto, decimos... Yo diré, la escena del mono. Y para mí es más que suficiente. A mí me hizo muchísima gracia. Y todas las escenas de después también. Por cierto, que decir el personaje de Holly Hunter es un poco chungo.
Sí.
Y la voz que le pone y todo es súper raro. Es un espíritu libre. Está iluminada.
Está iluminada, literalmente.
Sí que está iluminada, sí. Está como una puta chota. Y no sé. Me gustó bastante, pero sí es curiosa la serie. Es extraña a veces. Me gustó bastante la niña.
Está muy bien esa pequeña.
Me gustó, aparte de ella, me gustó cómo está el personaje y tal. Ves la dureza de donde vive y la clase de gente ahora que está viviendo. Una casa en la que ves a una mujer con un niño y entra el policía y dice, ¿ese hijo es hijo de tal? No. ¿Es hijo de tal? No. Y ya no pregunta más, porque a saber de quién es. Y hablando del policía, la gran frase para mí de todo el episodio, y cuando digo gran frase no digo que sea...
No, por
que
favor.
Me guste, obviamente, sino porque me parece que describe muy bien todo lo que has hablado tú de los prejuicios y del machismo. Que
y
es,
de la gran sensibilidad que poseen estos personajes.
Una sensibilidad, pues, de pueblo auténtico, que es más embarazada no se puede quedar. Es, me parece brutal.
Sí.
En fin. Me gustaría ver otro episodio más, por lo menos, para ver un poco el asunto, porque como dices tú, hay cosas así que hay que ver, lo del pasado de la protagonista, cómo va a evolucionar exactamente el tema de la niña y demás, y de estas mujeres. No sé, quiero ver un poco más. Me interesa, por lo menos. Desde luego, no me pareció como nada que se esté haciendo ahora mismo, y para ser la primera serie de un canal, yo creo que es mejor esfuerzo que Vikings.
Sí, por supuesto. Y también ahora, es muy del estilo de Sundance.
Ahora, igual que Vikings, me pega muchísimo a History Channel, porque History Channel son un poco así, de hacer, gastarnos dinero en cosas y tal. Esto le pega bastante a Sundance Channel. Que me imagino, por cierto, que se pondrá en el Sundance Channel en el español. En Imagenio creo que está.
Vale.
Y me imagino que la pondrán aquí.
Bueno, lo hemos visto, pero el estreno oficial es el 18 de marzo.
Sí. Ah, y otra cosa más solo, que también es igual de superficial que lo primero que he dicho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que estás tú aquí para decir las cosas buenas. Me pareció curioso que está ambientada en Nueva Zelanda y hay actores que parecen australianos, neozelandeses,
sí,
pero hay otros que... Últimamente me da la sensación de que hay veces que los actores no se esfuerzan en hacer ningún acento. Y al final creo que es casi mejor. Es como John Hamm en la miniserie de John's Doctor's Notebook, que no intentaba ser inglés, o ruso, o nada. Era como, soy yo, se acabó.
John Hamm puede hacer lo que quiera.
Para
siempre.
Ver, a ti desde luego que sí. Está bien.
Está bien.
Me ha gustado.
Bueno, y eso es un tema que de entrada, pues, chocante, duro, incómodo, porque en Twin Peaks, Laura, una adolescente, en The Killing, Rosie también era una adolescente, pero en este caso estamos hablando de una niña de 12 años que está embarazada. Y son temas un poco sensibles, dan a la serie cierta dureza. Y con esto acabamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. Seguimos con el ciclo de Hitchcock en nuestra cata de pelis. Esta semana empezaremos con Crimen Perfecto, que es de 1954.
Crimen Perfecto, una película de Alfred Hitchcock. Ahí ha quedado bien, ¿eh? esta película, que está basada en una obra de teatro y que prácticamente no sale de una casa, sobre todo del salón de la casa. Y es curioso porque la otra película que tenemos esta semana también está confinada.
Sí, estamos así claustrofóbicos.
Que, sí. La otra cosa curiosa es que esta película se rodó en 3D, en cada D, y esa es la razón por la que se ven objetos, lámparas, entre el público y la gente. Hay ciertas decisiones que son para que se note el 3D. Aunque tengo que decirte que me parece una elección de película súper rara.
Sí.
Para rodar en 3D. Para que veáis que lo en 3D no es nada. Aunque yo ya sé que todo el mundo lo sabe ya.
Pero luego no se estrenó en 3D.
No, pero bueno, ahí está. No es tan difícil grabar en 3D. Está protagonizada por Ray Milan, Grace Kelly, Robert Cummings y luego también otros actores como John Williams, que es el inspector, y Anthony Dawson, que es Les Gate. Básicamente son estos cinco protagonistas los que hacen toda la película. ¿Y de qué va? Bueno, haremos un resumen. Y es que tenemos a la protagonista... Bueno, tenemos a la protagonista femenina, que es Grace Kelly, y que tuvo hace tiempo pues un affair con un escritor de novelas de misterio y no estaba muy bien en su matrimonio y demás. Pero de repente, bueno, su marido dejó el tenis. Mira, otra vez el tenis. Sí. Se ve que le gustaba. Y entonces empezó a ser pues un mejor marido para ella y dijo, bueno, pues vas a dejarnos tonterías. Su amante se volvió a Nueva York, dejaron de escribirse cartas, pero ella se guardó una carta. Y resulta, bueno, pues que llegamos a la película y este antiguo amante vuelve a visitar y bueno, le dice, ay, la última carta la guardé siempre conmigo, pero me robaron el bolso, desapareció, me escribieron cartas amenazando con decírselo a mi marido, me chantajearon, pero la cosa no llega más. Pues conocemos al marido, el marido dice, ay, este es el señor que es amigo mío, sí, sí, qué majo. Ay, pues podemos ir todos a cenar juntos y a ver a una opereta o el teatro, no sé, no me acuerdo ni lo que es. Vale, pues vamos, estupendo, me parece. Pero entonces el marido dice, ay, es que no puedo, tengo que hacer unos líos del trabajo, todo el día voy a estar... Bueno, iros. Ellos se van y el marido se queda en casa y descubrimos que realmente no tenía ningún lío de trabajo, sino que ha invitado a un extraño personaje con una excusa, bueno, que parece de lo más normal, pero no es para eso, sino para intentar planear el asesinato de su mujer. Ese es más o menos el principio de la película. Decir que me pareció muy curiosa la película, no la había visto, tiene... una escena larguísima, que no sé si estará grabada con cortes, pero no lo parece, en la que el marido y Les Gate están conversando y es una conversación muy larga sobre logística, básicamente.
Vale.
Y están diciendo tal y cual, y si tal, y si cual, y si, pues esto, pues lo otro, pues ya está. Planeando sus cosas. Y dije, joder, qué escena más larga solamente de conversación. Digamos que está como dividida en tres partes. El plan, llevarlo a cabo y lo que pasa después. Y no sé, es una película que dice que está basada en una obra de teatro y veo por qué. O sea, tiene toda la pinta de una obra de teatro. Y me gustó bastante. No me gusta tanto como la película que vamos a hablar después, el papel que le dieron a Grace Kelly, que también sale en La ventana indiscreta, y yo creo que allí el papel es más interesante, el de ella, porque en esta película es un poco... ¡Ay, qué hago! Marido, dime algo. Tú, el que sea, pero un hombre que me diga algo. Pero bueno, que es que es el año 50 y ya está. Pero no sé, que La ventana indiscreta es muchísimo más... interesante. Y no sé, eso, me gustó y sobre todo, bueno, me gusta cómo se va desarrollando la trama, es que pega muchísimo con Hitchcock este tipo de cosas, crímenes perfectos y como hemos hablado otras veces, que todo, nosotros sabemos todo ya,
sí,
desde el principio, vemos cómo pasan todas las cosas, pero lo interesante es ver otro tipo de desarrollo. Y no sé, me pareció muy curiosa.
Sí, está bien, está muy bien. Luego ves que estabas en una obra de teatro y entiendes muchas decisiones, pero aún así no te parece una película teatral.
No, no.
Está muy bien, aunque solo la mayor parte de la película, pero el 80% o el 90%, se desarrolla en el salón de casa. De vez en cuando echo una mirada a la habitación. Luego está una escena en un restaurante.
Sí, pero...
Y de vez en cuando se asoman al rellano y
a la ventana.
Y a la puerta, y ya está. Y pero... con pocos personajes y te mantiene el ritmo todo el tiempo y a base de diálogos.
No, y además que la dirección... Si se esfuerza en no dejar la cámara puesta delante de un escenario y que ande la gente.
Eso
o sea,
sí.
Es. Ya Hitchcock estaba, pues bueno, metido en lo suyo.
Sí.
Y yo creo que sí que se nota.
Luego, el ahorro de escenarios va hasta el punto que hay una escena en un tribunal y es un plano cerrado de un personaje y luces sobre él.
Sí.
O sea, no te corta el ritmo de la película y te monta otra localización. ¿Para qué?
Es como en plan, esto no es importante. ¡Resumen!
Sí, 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 sí. Eso me gustó.
Por cierto, que el título original ahí me gusta mucho, que es Dial M for Murder.
Sí.
Y que me gusta mucho porque además tiene un significado dentro de la película. Y, no sé, es chulo.
Sí.
Aunque bueno, el título español es bastante apropiado. Y, curiosamente, el remake de esta película se llamó Crimen Perfecto, en la versión original.
Sí.
Así que, bueno, ahí está.
Me gusta también cómo empieza la película, porque empieza con el personaje que interpreta a Grace Kelly, dándole un beso al marido y luego un corte y está dando un beso a otro hombre.
Sí, es como...
Ya te plantea la situación ahí tranquilamente, de esos besos de los años 50 que se juntan las bocas y ya está.
Sí, pero con la música de fondo de...
Sí. ¿Tenemos alguna anécdota por ahí de la película? Cuéntanosla.
Pues sí, hay una anécdota curiosa que es que en cierto momento el personaje de Grace Kelly tiene que levantarse de la cama en medio de la noche y coger el teléfono, responder al teléfono.
Uh-huh.
Ya ves tú qué cosa, ¿no? Y entonces el Tito Alfred había dicho, pues te vamos a poner un batín buenísimo, de esto vaporoso, elegante. Y entonces le dijo Grace Kelly, pero Alfred, amigo.
Tú que sabes tantas
amigo
cosas.
Amigo y compañero, no tienes ni puta idea. Una mujer que está durmiendo en su casa, sola, y suena el teléfono en medio de la noche, no se va a poner la bata para coger el teléfono. Va, según está, y lo coge.
Uh-huh.
Y dijo Hitchcock, pues sí.
Tienes razón.
¿Qué te voy a decir? Y cuando tiene razón, tiene razón.
Por eso me obsesiono contigo, rubia. Porque eres lista.
Y entonces dijo, pues bueno, a partir de ahora casi que mejor las cosas de vestuario las haces tú, que tienes mucha clase y a mí me dejas fuera de este asunto.
Y vaya si tiene clase, que luego la vemos haciendo pase de modelos de trajes espectaculares en la siguiente película.
Es que Grace Kelly, madre mía, no se ponía nada feo.
No, ni le quedaba mal tampoco.
No, tampoco.
Que iba de princesa antes de serlo.
Está, sí.
Claro, el príncipe de Mónaco la veía en las películas y es una princesa, la quiero para mí.
De estas, no sé, en general, de estas actrices de la época y con las que trabajaba Hitchcock, es, yo qué sé, la que tiene una belleza más objetivamente...
Bella.
Clara. Dices, qué mujer más, más atractiva.
Y con mucha clase, muy elegante.
Ahora que... Por lo mismo que he dicho antes, me parece más atractiva en La ventana indiscreta.
Uh-huh.
Pero bueno, eso también son cosas...
Influye el personaje
que tiene el cine.
Siempre.
Vale. Alguien puede ser muy guapo, pero si el personaje es muy mala persona o es poco interesante, pues te interesa poco. O menos.
Sí. Bueno, ya hemos mencionado varias veces La ventana indiscreta. Es la película de la que vamos a hablar a continuación. Una de las más famosas de Hitchcock y que está en el top de preferidas de muchas personas. La ventana indiscreta también es de 1954, se rodó un mes después de cuando acabó el rodaje de Crimen Perfecto. Está protagonizada también, como ya habíamos avanzado, por Grace Kelly y el protagonista central es el señor James Stewart, que ya lo habíamos visto en La soga y que volveremos a ver la próxima semana en Vértigo. La ventana indiscreta nos cuenta la historia del señor James, que su nombre en la película es Jeff, que es un fotógrafo, bueno, es un fotógrafo que viaja mucho por el mundo, muy aventurero, y que tiene un accidente mientras está trabajando y tiene una pierna escayolada, lo cual lo confina a unas semanas de reposo y aislamiento en su apartamento, días en los cuales solo recibe las visitas de su novia, que es Lisa, Grace Kelly, y una señora que es una enfermera que va a hacerle masajes, el desayuno y animarle un poco las mañanas.
La del seguro.
Es muy, muy, me encanta el personaje de esta mujer. Está interpretado por Thelma Ritter. Quiero decir su nombre porque me gustó mucho, pero en realidad no sé quién es. ¿Y qué hace el señor James? Pues como no tenía tele, pues hace lo que haría cualquiera, que es hacer zapping. Pues él está en la ventana de su
casa. Como un gato.
Que da a un, bueno, da la vista es al patio, a un patio interior, y al frente tiene todo un bloque de apartamentos de gente que nos cierra las cortinas.
Es verano, que conste.
Es verano,
que
es una excusa y para tener las ventanas abiertas.
Sale mucho el termómetro.
Sí, hace mucho calor. Pues es un voyeur, como somos un poco todos, y pues se entretiene y mientras tanto pues va viendo lo que pasa en todas las casas, incluso le pone motes a las personas que viven allí como si fuesen personajes y va siguiendo sus vidas como si fuesen personajes de una serie. Y pues, ¿qué pasa? Que de tanto ver y ver está un poco obsesionado, que no duerme en la cama, sino que duerme en la silla de ruedas mirando por la ventana, pues comienza a ver cosas raras y sospechar que ocurre un asesinato, que un hombre ha matado a su mujer. Y esta obsesión se la contagia a su novia y a su cuidadora y, bueno, pasan cosas. La película a mí me encanta, ya yo la había visto y la disfruto un montón, sobre todo porque, bueno, es la facilidad que tiene Hitchcock para no sacar la cámara nunca de la habitación, solo ver a través de la ventana, y desde lejos consigue contarte mil historias de todos los personajes. Llegas a conocerlos, saber en qué estatus están y cómo van evolucionando sus vidas. Todos tienen personalidad y todos tienen trama y desarrollo. Tenemos a Miss Torso, que es una rubia, que suponemos que es bailarina, o quiere serlo, o es actriz. Que,
esperamos, porque
que está todo el día haciendo ejercicios y bailando, ropa interior. Para la época, yo creo que era bastante
provocativo.
Sí, provocativo. Bueno, tenemos la mujer corazón solitario, que es una solterona que se monta cenas y luego vemos que habla sola.
Está un poco mal.
Tenemos otro hombre que es compositor, que también está solo. Tenemos la pareja de hombres mayores que no tienen hijos, tienen un perro que parece su hijito. La mujer que toma el sol siempre. Y bueno, eso.
Los recién casados.
Los recién casados, que eso sí tienen las cortinas cerradas porque son recién casados y están haciendo sus cosas. Y bueno, una característica especial del personaje de Jeff también, bueno, característica de su personaje, es en cuanto a su relación con Lisa, es que él no quiere comprometerse y a ella le gustaría pues que la relación se consolidara. Y a través de los personajes que ve por la ventana, pues también vemos como diferentes fases o estados del amor o de la soledad. Es un poco, es como un mini mundo. O sea, a través de, en esos edificios ves tú como un reflejo
lo que
de una
que
gran
decir,
sociedad.
El clásico microcosmos.
Sí, 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 sí. Es magistral. Es una película. Eso se llama magistral. Aquí está bien usado. Creo que con Hitchcock las palabras genio y maestro son pertinentes.
Aquí la música también es
diegética.
La que suena. La
es
que te gusta a ti.
Sí.
Que también me gusta. Porque
sí.
Además en estas películas de esta época la música es muy exagerada. Pero bueno, como a veces las actuaciones, entonces
incluso tiene protagonismo y hasta un sentido al final de la película una de las canciones que se escuchan.
Que también está bien que la relación entre los dos, bueno, él no quiere comprometerse porque ella es una, bueno, es una mujer que tiene un trabajo, pero bueno, es de un estatus alto. Una mujer muy elegante.
De la alta sociedad.
Y él ve en ella una mujer demasiado perfecta que no podría acompañarle en un viaje a Camboya a hacer fotos, que no se arriesga y que, bueno, es demasiado perfecta para él. Y no quiere pasar el resto de su vida, pues, como ella quiere, que es en una oficina o exponiendo fotos uh-huh. y ya está. O como fotógrafo de moda. Uh-huh. Que vamos, eso le hace muchísima gracia.
Ilusión.
Y bueno, a través de la película, pues también vemos cómo él empieza a ver cosas distintas uh-huh. en esta mujer y nosotros también. Esta sí que es distinta en que realmente no sabes seguro si ha pasado algo o no, o si uh-huh. se le está yendo a la pinza. Uh-huh. Pero la verdad es que yo creo que está bastante bien manejado. Y como decía antes, pues aquí el personaje de Grace Kelly me gusta más, es más interesante.
Toma la iniciativa, muchas cosas.
Sí.
Me encanta el momento anillo. Uh-huh. Todo, desde su deducción hasta un momento no en el que vemos el anillo físicamente a lo lejos, porque además casi que implica muchas cosas.
Es que la historia es, sí, la historia está muy bien porque, como dices tú, no sale de la habitación y aparte de que tenga sus desafíos en el asunto de contar la historia y en la dirección, está muy bien cómo intentan hacer las cosas desde lejos, uh-huh. cómo intentan averiguar y tiene luego ese punto en el que no les queda otro remedio que meterse en la acción de alguna forma, uh-huh. pero todo desde lejos siempre.
Sí, sí.
Y ahí hay cosas con tensión y tal que están chulas. Yo creo que si no la ha visto todo el mundo conoce esta película.
Sí, pues si no la ha visto, sabe de qué va y seguro que la ha visto homenajeada o parodiada en mil obras posteriores.
Sí, por ejemplo, en el episodio Bart en la oscuridad de uh-huh. Los Simpsons.
Ese lo vi yo, sí.
Que sí, es verano y se queda escayolado en la habitación y bueno, es me parece que está además muy bien el homenaje. Uh-huh. Y además sale Jimmy Stewart también en una escena de ese capítulo diciendo hay un niño creepy que no deja de mirarme.
Yo incluso vi uno en Cosas de Gemelas.
¡Uy, madre de Dios!
Pero eso no lo contaré.
Bueno, eso, es que no sé, ¿qué más decir? Es que es un clásico del cine.
Sí.
Ahora, que tengo que decir que he leído a gente que le parecía aburrida.
¡No!
Sí, yo lo he leído. Y yo digo, no sé. Es que también, bueno, hay gente que le gustan otras cosas. ¿Qué te voy a decir?
Sí.
Eso es así. Y supongo que el principio de la película puede haber gente que no le termine de convencer, pero a mí desde luego me gusta mucho. Mm. Y pasa un montón de tiempo la cámara enseñándolo solamente lo que hay en esas ventanas. Y como dices tú, es que prácticamente tienen arco.
Sí.
Todos los personajes que aparecen por allí. Menos igual la señora escultora que toma el sol y que tiene un gato, que no sé, está por allí. Mm. Pero bueno, está muy bien.
Haré mi top de películas de Hitchcock cuando acabemos el ciclo, pero esta está en mi top 3. No diré en qué posición. Y de esta también tenemos algún comentario sobre la producción. Pues en cuanto al rodaje, todo el edificio del frente, bueno, todo lo que se ve desde la ventana, fue construido en plató, en los estudios de la Paramount. Uh-huh. Y se cuenta que todos los apartamentos que pueden verse con las ventanas abiertas, con las cortinas abiertas, estaban perfectamente equipados para que viviese gente allí. Estaban dotados de luz y de agua. Que incluso el personaje de Miss Torso se quedó viviendo allí durante todo el tiempo del rodaje. Así que estaba ahí. Es una mujer que igual se dedicaba a comer sándwich mientras quemaba las calorías bailando. Ella vivía allí dentro. Como si fuera su casa. Igual no tenía, pobre mujer.
Ay, sí. Pero no sabemos qué ha sido de ella.
No. Esta historia está una vez más basada en una obra previa. Es un relato corto de Cornel Woolrich. Y ahí no había, en este relato no había ninguna historia romántica. El personaje de Jeff no tenía novia. Fue una adición de Alfred con su guionista y también añadieron el resto de vecinos, porque la historia era solo de él mirando por la ventana y el sospechoso de asesinato. O sea, todas esas vidas extras las crearon ellos. Y esas cosas de Hitchcock que cuando dice adaptar, pues adapta.
Sí, pero...
Y es lo que enriquece la película.
Sí, no sé, yo me imagino el relato sin todo lo que tiene la película adicional y me parece que gana mucho.
Pero es lo que tiene adaptar a otro lenguaje. Si es un libro, pues en el libro seguro que la atención te la mantiene bien solo con esto. Pero al momento de pasarlo a la pantalla, pues lo enriqueces creando...
Sí, además, como es un relato corto, supongo que tampoco es necesario más parafernalia. Pero bueno, es que es... Yo creo que me estoy dando cuenta, porque tampoco lo he pensado nunca. O sea, siempre piensas en Hitchcock como un gran director... pero no te das cuenta de que, aparte de que la mayoría de sus películas son adaptaciones, de lo buenas adaptaciones que son, no en lo que son fieles, sino en lo bien que coge el material original y hace otra cosa, o bueno, similar, pero que al final puede incluso ser mejor.
Es lo que
pero
tiene
diferente, sobre
dominar
todo.
Dominar el lenguaje cinematográfico.
Sí, porque es que hoy en día a veces las adaptaciones son... Bueno, si es que lo vemos siempre. Hacen El Señor de los Anillos, hacen Harry Potter, por ejemplo. Hacen Juego de Tronos, por ejemplo. ¿Por qué no sale no sé qué? Bueno, y... ¿Pero por qué hacen...? Pero porque sí. Porque esto es otra cosa. Pero léete el libro y ya. Sí. Es que hay gente que es súper radical. Y ya, bueno. Creo que esto ya... De las adaptaciones ya hemos hablado.
Sí.
Así que lo dejaré ahí.
Pero es que soy muy fan del señor Alfred en ese sentido. Bueno, la historia romántica de esta película la basó en el fotógrafo de guerra Robert Capa y la actriz Ingrid Bergman. Y el guionista, que era John Michael Hise, se inspiró para el personaje de Lisa en su propia mujer, que era una modelo.
Ah, te iba a decir, digo, buena mujer tenía.
Sí. Pues La Ventana Indiscreta está muy bien. Me ha gustado mucho verlo atrás. Estoy disfrutando mucho este ciclo. Siempre lo digo en cada programa, pero es la verdad.
Pues me alegro. Yo, de lejos, la semana que menos fue la primera, pero también tuvo algo de interés igual. Entonces, no sé, estas últimas semanas está siendo... No echo de menos el desafío.
No, nunca. Eso nunca pasará. Y nos queda lo mejor. Nos quedan 4 películas y la próxima semana tendremos Con la Muerte en los Talones y Vértigo.
Buenas películas esas.
Sí, ambas dos.
Uh-huh.
Y ya está, acabamos la cata de pelis, ¿no?
Vale.
Nos vamos a la cocina, que me gustaría que en la vida real eso fuera cierto, porque tengo hambre, pero en la ficción de este podcast nos vamos a hablar de recetas y programas de televisión.
Te va a entrar el hambre.
Te odio. Esta semana en la cocina os traemos una receta inspirada en una serie de televisión, porque si hay algo que nos ha enseñado Frank Underwood de House of Cards, es la importancia de un buen desayuno para poder llevar bien un ritmo de vida tan exigente como el suyo. ¿Y qué desayuna Francis? Costillas.
Sí, señor.
Así que Dani... ha preparado costillas esta semana, no para desayunar. Todavía no hemos llegado a esa fase, pero también hay que reconocer que no llevamos el ritmo de vida del señor Francis.
No, todavía me queda para trabajar 20 horas diarias. Después de ver tantas veces las costillas en House of Cards, pues lo tenía ahí metido en la cabeza y un día que estaba en el supermercado y no iba por costillas, dije, ¡hostia, costillas!
Y empezaste a chuparte los dedos, instintivamente. A mí mismo. Entonces, espero que a ti mismo, porque si le chupaste los dedos a otra persona, me preocupo. Continúa.
Entonces el tendero me dijo, señor, deje de lamerme los dedos y coja lo que quiera. Y déjeme, socorro. Bueno, total, que compré costillas. Y bueno, primero decir que yo compré unas dos piezas de costilla que venían ya cortadas, que van empaquetando. Lo podéis comprar en la carnicería, obviamente. Solamente decir una cosa, que costillas de cerdo sueles encontrar 2 trozos. Uno que es tiene un poquito menos de carne, que es más rectangular, por decirlo de alguna forma, y otro que termina en pico, que es el final de las costillas y que suele tener más carne. ¿Por qué os cuento esto? Porque si hacéis, yo hice los 2 trozos al mismo tiempo, obviamente el trozo que tiene más carne admite más tiempo en el horno. Y es una cosa que puedes querer tener en cuenta. A lo mejor solamente con el trozo rectangular, entre comillas, te es suficiente. O a lo mejor dices, voy a hacer los 2, pero el otro le saco antes y el trozo que tiene más carne pues le dejo un cuarto de hora, 20 minutos más. Porque la gracia es que las costillas terminen pudiéndose separar muy bien del hueso y te las puedas comer con la mano sin ningún tipo de esfuerzo. Es estupendo.
No te recrees tanto que tengo hambre. Por favor.
Y te chupas los dedos.
Ya sabes que yo no me chupo los dedos, uso la servilleta.
Ay, es verdad. Bueno, Lo primero que tenéis que hacer es marinar las costillas. Esto se puede hacer desde una hora antes hasta el día anterior. Siempre con todos los marinados. Cuanto más tiempo es mejor, en el sentido de que va a coger más el sabor de las cosas. Pero bueno, no siempre tenemos tiempo o el momento de hacerlo antes, o de repente decimos ¡ay, voy a hacer costillas! Uh-huh. Una hora es suficiente, en principio, para que coja bien el sabor. El marinado que hice yo pues es bastante simple. Simplemente es coger una cucharada de salsa de soja, una cucharada sopera de ketchup, una cucharada sopera de aceite de oliva. Después, esto es un poco, depende de cada uno, un chorrito al gusto de salsa Perris, que siempre tiene bastante gracia con la carne. Un chorrito de vinagre, que ayuda durante el marinado a que la carne sea más tierna. Uh-huh. Podéis usar el vinagre que os guste más. Y luego, una pizquita de sal, no mucha, porque la salsa de soja ya sabéis que tiene bastante, pero una pizquita no viene mal, y pimienta. Entonces lo que haces es preparas esto antes y después echarlo sobre las costillas y ahí con las manos en la masa se pone uno a frotarlo bien. Uh-huh. Lo metéis en un tupper o en el mismo sitio donde vais a después meterlo al horno, lo dejáis tapado con algo que tengáis y lo dejáis durante una hora. Después lo que hay que hacer es poner el horno, precalentarlo, incluso lo podéis hacer, bueno, normalmente depende del horno, no hace falta que esté una hora precalentándose, pero media horita, un cuarto de hora, dependiendo de vuestro horno, a 180 grados. En este momento, cuando ya esté a 180 grados, metéis las costillas, así como están. Yo aparte también le puse un poco de ajo, dos dientes de ajo troceaditos por encima bien mezclado, y un limón partido por la mitad, uno en cada esquina, porque va liberando también humedad y ayuda a que no se te sequen, y le da un poquito ahí de acidillo también más. Dejas la bandeja más o menos a la mitad del horno y dejas tus costillas.
Durante... ¿Las mías?
Sí, te las quitas. Deja las costillas durante una hora a 180 grados y sin ningún miedo, no se te van a quemar ni nada. Puedes hacer otra cosa y después, cuando ha pasado la hora, puedes, si quieres, ponerte a preparar alguna verdura o alguna cosa para acompañar, arroz, lo que quieras. Uh-huh. Pero lo que tienes que hacer es subir el horno a 200 grados y en ese momento añadir, yo añadí vino que tenía, puedes añadir también cerveza, dependiendo del estilo que te guste más.
Coca-Cola también.
Coca-Cola también. Cualquiera de esas cosas, aunque la Coca-Cola os pueda parecer raro, al final es azúcar.
Sí.
También da un color así negruzco curioso. Cualquiera de esas cosas, añadir, yo añadí aproximadamente vaso y medio de vino. Un botellín de cerveza, yo creo que es suficiente también para dos personas, y un costillar. Lo dejas allí a que se reduzca durante media hora a 200 grados. Y el resto es historia. Lo que también os aconsejo es que durante la última media hora lo subáis un puesto hacia arriba, dentro del horno, más cerca del calor, y más o menos a cuarto de hora, 20 minutos, le deis la vuelta a las costillas. Vale. Para que coja un poquito de... crispy por fuera. Que eso también está bien.
Y ya está.
Y ya están hechas las costillas.
Lo que se dice una receta de rechupete. Pues muy bien. Para desayunar igual lo pruebo un día, pero en fin de semana. A ver si tengo energía.
Seguro que sí, pero ya podemos hacer algo después, porque si no...
Claro, hay que quemarla luego. Para acabar la sección de la cocina esta semana, vamos a comentar el final de temporada de Top Chef a petición de Jonathan Sark, aunque Dani también estaba quejándose desde
el
minuto 5, ya lo iba a comentar igual. Pero bueno, voy a decir que en principio estaré de acuerdo con todo lo que diga, pero lo voy a dejar que se desahogue.
Spoilers.
Para no repetirnos luego. Bueno, sí, claro, si no habéis visto el final de temporada de Top Chef, pues ya podéis pasar a la sobremesa después de comer estas deliciosas costillas.
No me entró tanto el hambre viendo Top Chef. Vale, primero, sobre la temporada en general, no me pareció que fuera mala, aunque me resultó no demasiado entretenida a veces. Y yo creo que eso fue porque los personajes, entre comillas, si bien en general parecían bastante buenos cocineros, en general, no tenían mucho punch. Entonces, uh-huh. como iban saliendo, fueron saliendo rápidamente la gente que era un poco más odiable.
Los que tenían conflictos.
Luego metieron a tres concursantes que volvían de otras temporadas y quitando a Stefan, que a mí me hace gracia, uh-huh. pero es una cosa muy personal, yo sí, cada vez que salía quería pegarme un tiro, cada vez que se reía quería cortarme las venas y, como diría el señor Underwood, bien cortadas.
Sí.
Y CJ es que me da igual, es muy alto pero no me importa. Uh-huh. Entonces me parecieron tres concursantes como muy random. Porque al fin y al cabo, no sé, Stefan por lo menos llegó a la final.
Sí.
Y yo qué sé, era un poco personaje.
Yo sí, es detestable, pero también le daba ese punto, necesitamos a alguien a quien odiar.
Creo
es
que demasiado.
Los que llegaron al final...
O sea, yo sé que hay gente que le apetecía que ganara más uno que otro, como siempre hay. No te importaba que ganara uno u otro, en el sentido de que si gana otro dices, bueno, pues me parece bien.
Era muy
teletable. Me parece muy buena persona. Y ya está. Pero por ejemplo, echaron al señor este que tanto te gustaba a ti... que se ponía las gafas en la frente, uh-huh. que se era un poco tocahuevos, pero de una forma distinta. Es que Yoshi me enervaba y en el mal sentido. Eso es la temporada, que podía haber sido más o menos buena, pero si hubiera terminado como, por ejemplo, los años anteriores con la guerra de restaurantes y demás, hubiera dicho, ah, pues muy bien. Pero en el penúltimo episodio descubrimos que la final tenía un formato distinto y era que era, iba a decir... medio Top Chef, medio Iron Chef a veces, porque era...
cocina en vivo.
Era en cocina en vivo, con dos equipos. Y bueno, lo primero decir una cosa. Cuando empezó el programa, me dejó la sensación de que había habido una previa en internet o algo. Si alguien sabe si eso ha ocurrido, que me lo diga. Uh-huh. Y no es porque sea estúpido y no sepa cómo funcionan las cosas en Top Chef o en ningún programa de cocina. Pero
la dinámica la pillas enseguida.
Sí, pero dentro del estilo de Top Chef es que no pegaba en nada. Parecía totalmente diferente.
Lo era.
Y en el mal sentido. Luego, durante el programa, tenía momentos súper random de volver a recordar otra vez el paso de los concursantes en un momento que era, pero que no me interesa, o ponerse en mesa a hablar con gente que me la daba igual. Uh-huh. O sea, se vio muy poquito cocinar. Lo que más se vio fue el juzgar. Uh-huh. Y aquí estuvo el otro... Bueno, este es el fallo más calamitoso, yo creo, y el error más estúpido que han cometido, sí, los productores de Top Chef. ¿Cuál es? Pues al contrario que todas las finales que hemos visto anteriormente, se juzgaba plato a plato. Uh-huh. Y ganaba, eran cinco platos, al mejor de cinco. O sea, que si alguien ganaba tres platos, se acababa el programa. Uh-huh. Si empataban a dos, pues la cosa se decidía en el postre. Y...
pero llegado un punto...
se dan cuenta la gente de Top Chef que sabemos lo que duran los programas. Entonces llega un punto en el cual dices, si es que ya sé quién va a ganar.
Quedan dos minutos, solo hace falta que anuncien el ganador. No hay sorpresa.
Quedan cinco minutos, ¿qué va a pasar? Nada. Uh-huh. Lo que va a pasar, que va a ganar Kristin.
Lo cual no me molesta, no, pero no tuvo gracia.
Pero fue totalmente... Entonces, ¿eres tú el ganador? Pues ya me imagino, porque como se va a acabar ya el programa, estoy mirando al reloj y no hay más. Entonces, uh-huh, como... ¿eh? Ok. Quedó muy mal. Uh-huh. Era una cosa completamente anticlimática, sí, y bueno, en fin.
Bueno, pero el calvo ya ha reconocido su error. Que no está mal, porque en Top Chef van probando cosas y eso no está mal, que intenten...
No, me parece
intenten
bien.
Intenten ver cosas que igual funcionan, igual no, y también saben reconocer sus errores y no repetirlos otra vez. No pasa nada.
No, eso me parece bien. Pero, por ejemplo, una cosa que nos gusta mucho de las finales. Reconócelo. Ver cómo eligen a quienes van a ayudarles.
Sí.
Pues ha habido en todas las temporadas muchas cosas diferentes, pero, uh-huh, últimamente teníamos el...
que eso estaba muy bien.
Blind test, uh-huh, que tenían que probar un plato y no sabían que lo había hecho. Y al final acababan con alguien que odiaban.
La emoción de ver si Kristen iba a coger el plato de Yoshi, por ejemplo. Nos lo perdimos.
Pero... ¿y entonces qué pasó? Que empezó el programa, ya estaban cocinando...
con sus amiguetes.
Con su chef, y no habíamos visto cómo había pasado eso.
Ya habían quitado conflicto ahí, sí.
Incluso aunque hubieran sacado a todos los concursantes y hubieran dicho, te cojo a ti, ya hubiera tenido más gracia. Que, ya está. Y luego, bueno, que todo el mundo quería que ganara Kristen, porque era en plan, fue eliminada injustamente, uh-huh, por culpa de la gorda pesada esta. Uh-huh. Y luego entonces pues estuvo en el Last Chance Kitchen contra viento y marea ganándolo todo.
Contra viento y marea, patrocinada
por Tom Colicchio, que parecía que era como...
su fan.
No digo que no tenía que ganar. Parece muy buena cocinera, por cierto. Uh-huh. Pero lo malo de Last Chance Kitchen es que dice cosas buenas de los dos a veces y es como, voy a elegir a que me ponga la punta del rabo.
Sí, sí.
Lo sabéis, ¿verdad?
Y estáis de acuerdo.
Y estáis de acuerdo, espero, porque me da igual. Y no sé, que fue una ascensión hasta ganar que, por un lado, tuvo la parte buena de que la competición online adquirió una importancia, porque la del año pasado era como, hubo una competición online. Uh-huh. ¿Y qué pasó con el que ganó? Pues nada. Uh-huh. No sirvió para nada. Pero en este caso, pues tenía una importancia, ha tenido una importancia porque salió de ahí el que ganó.
Sí.
Pero por otro lado, es donde te deja más todavía la sensación de eso de las decisiones han sido consultadas con la cadena. Sí. Y es como, vale, queríais que ganara para que volviera a tener más eco el programa y se hablara más de él y la gente estuviera más emocionada por verlo. Uh-huh. Y por eso me fastidia que lo hayan estropeado así.
Sí.
La gente estaba súper pendiente. La gente estaba pendiente. Los que suelen uh-huh. ver Top Chef, o los que algún día lo vieron, dijeron, vamos a verlo, está que ha salido de tal. Me montan esta final.
Bueno, querían hacer algo especial porque era la 10ª temporada. Bueno, lo probaron y salió mal. ¿Qué van
sí,
a hacer?
Sí, que si yo aplaudo eso, pero...
Lo que pasa es que lo aplicaron mal. Lo de que cada juez ponga una puntuación al plato, que es algo que hacen en Top Chef Masters, o lo hacían. Es algo que a mí me gusta porque deja las cosas bastante claras.
Bueno, pero aquí no ponían puntuación.
No, aquí simplemente decían cuál. Entonces intentaron hacer un megamix, pero claro, lo de ir puntuando cada plato es que es absurdo. Tenían que haberlo pensado. Lo que sí me queda claro de alguna forma es que no lo manipularon totalmente porque habrían podido hacerlo para mantener el misterio. Y llegó un punto en el que tenían que acabar el programa. Sí.
Sí. Entonces, pero claro, también al mismo tiempo te da que pensar que la productora dice, oye, que nos quedan 5 minutos.
Bueno, pero es que...
Dos. Hugh.
No, porque está pregrabado y lo que podían haber hecho es cortar todas las imágenes de...
Que ya lo sé, pero... Que eso es obvio, pero que... Yo es lo primero que pienso porque soy muy mal pensado. Hugh, mira, a ver, tú te dejamos para el final y tú, vas diciendo sí o no, según lo que digan los otros, que eres el que va a desempatar.
Sí, es lo que pensaría yo, pero como lo acabaron así, entonces digo, no sé, no tiene gracia.
Ya, es que...
Bueno, en fin.
Que bueno, que no voy a dejar de ver Top Chef, obviamente.
No, hombre, no.
Es una tontería, pero que... Experimento fallido. Uh-huh. Pero por tantas razones...
Sí, pero
que me parece raro, reconozco el esfuerzo de intentar cosas nuevas, pero un fallo tan calamitoso me parece raro. Después de 10 años haciendo... De 9 años haciendo finales, me parece extraño que la cagaran tanto. Para celebrar su 10º aniversario.
Pues ya está, se ha acabado. Suficiente, me parece. Ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
Caminar. Avanzar. Luchar. Valorar. Levantar. Reír, soñar, amar. Liberar, liberar, liberar. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. ¿Café y noche? Sí. Café y noche. It's not encuéntralo en cafeinoche.es. Y si no te gusta este podcast, siempre puedes encontrar otro.
Poneos todos cómodos en el sofá y pillando cosas de la nevera. En el Sinfonier tenemos el licor, que a gusto todos para la sobremesa. Vamos a comentar qué nos habéis dicho durante esta semana en redes sociales y en el blog. Empezaremos por Twitter. Adelante, Dani.
Sí, empezamos por Twitter. Primero tenemos al señor Poztaxi, nuestro gran amigo, el conductor. ¡Precaución!
Hola, pasajeros.
Lo siento. Que le gustó el capítulo último que tuvimos y los comentarios de cine retro y que no hiciéramos guarradas en la cocina. Y, por cierto, que también dice que el morcillo es una cosa que da para mucho. Muy agradecido. Y es totalmente cierto. Luego tenemos a F. Mansur, que es Fabián Mansur, que nos dice que está preparando los 8 capítulos de Le Revenants. Y que gracias por los comentarios que hemos hecho sobre ella, que está ahí preparando.
Que nos hemos quedado ahí estancados, sí, no por falta de interés. No. A ver si nos va a ganar. No quiero.
Bueno, a barra baja Hidalgo, que es Antonio, dice que sigue... Estaba comentando diferentes podcasts y podcasters que le interesaban para hacer esto... De decir, oye, os recomiendo esto.
El viernes de podcast.
Y dijo que sigo con los podcasters con más química y el programa de series y televisión y comida más infravalorado. Muchas gracias.
Y eso que es el único de series, cine y cocina.
Y si hay alguno no tiene gatito, dijo. Es de todos los programas de series, cine y cocina, es el más infravalorado.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, por supuesto. Que siempre es muy agradable que... oír a la gente que le gusta el programa y no tan agradable descubrir que se nos infravalora, pero eso está muy bien también saberlo. Luego tenemos a David Carretero, que es Lord Mithrandir, o como se diga, porque nunca soy capaz de decirlo bien.
Lord...
Sí, sí, es
Mithrandir.
Lord Mithrandir. Dios, qué mal se me sale.
Se te sale.
Qué mal me sale.
Continúa.
Dice que coincide con nosotros y que el tercer episodio de Black Mirror, el que cerró la segunda temporada, no le gustó demasiado y que para él era el peor de la serie hasta ahora. Para mí también.
Por lo que estuve viendo en los que hicisteis en Twitter la porra Black Mirror, que para mí era un ranking, obviamente.
Es que lo de porra... Yo no puse ese hashtag. Solamente es que había visto el ranking de los episodios y dije, yo también quiero.
Vale, bueno, lo que iba a decir es que el tercero de la segunda estaba en los últimos puestos casi siempre. Así como variaban todos los demás, no me ha gustado demasiado.
Es que, bueno, pero como dijimos la semana pasada, lo bueno que tiene es que también da algo de qué hablar siempre. Y eso es lo mejor que tiene Black Mirror. Y que el que más le gustó, por cierto, de esta segunda temporada fue el primero. Y también coincidimos. Después tenemos a Antonio, que es el tercer miope. Dice
¿Y los otros dos quiénes son?
Ay, no lo sé, nunca lo he sabido. O sea, tenía que haber preguntado.
Preguntado quedas.
Sí, eso que está aquí en Burgos. Que preguntárselo un día. ¿Quién es el segundo miope? ¿Y el primero? ¿Y el cuarto? Seguro que es una gran referencia que no entendemos. Dice que, por favor, cuando nos toque en el ciclo de Hitchcock, Encadenados, os recuerda que no seamos crueles, que no podría soportarlo. Ya le dijimos que es que no nos tocaban.
No.
Hemos tenido que elegir 10. Nos ha quedado ahí. Aunque reconocemos que hay varias películas que se nos han quedado ahí. ¡Ay!
Y a ver, que además yo quiero ver Rebeca, que yo soy muy fan de las Rebequitas.
Ok.
Es que ya la he visto, que me gusta.
Hay muchas películas interesantes y muchas películas buenas dentro de la filmografía y sobre todo hay muchas.
Sí.
Entonces, joder, es complicado. Y tampoco queríamos eternizarnos. Bueno, eso no, queríamos que coincidiera con el estreno.
The Bates Motel.
Que me da un miedo.
No sé, escucho a gente muy emocionada y a otros que no, y todo con el tráiler.
Sí, ok. Bueno, él dice que le gustan todas y que con la muerte en los talones sería su favorita, de no ser por ese pequeño detalle al final que tanto le molesta. Uh-huh. A ver si nos dice cuál es o bueno, lo comentamos claramente. Que, bueno, yo es que la he visto a lo mejor 5 o 6 veces y ahora mismo no me acuerdo de qué cuál es lo, a lo que nos referimos. Pero yo veo que tú sí, así que luego me lo cuentas.
No, esperas a ver la película como todos los demás.
No me lo cuentas.
Que no.
Bueno, también Israel Sampé decía que le había hecho mucha gracia que tú dijeras que la soga era, bueno, estaba claramente inspirada en Ringer, sí. Y que yo te dijera, no, será al revés, es un homenaje de Ringer a la soga. Y dices, no.
No.
No. La soga es un homenaje a Ringer. Y claro, yo le decía que es una serie tan genial que desafía el espacio-tiempo.
Lo desafía todo.
Yo creo que Hitchcock vino al futuro,
a ver Ringer.
Vio Ringer y dijo, ¡hostia! ¡Aquí hay algo!
Voy a hacer una adaptación.
Exactamente.
Claro, luego la soga iba diferente, pero estaba claramente inspirada en Ringer.
Luego tenemos a Daniel Roca, que nos dice varias cosas. Primero dice que me ponía deberes a mí y que aprendiera a decir Hitchcock antes de acabar el ciclo. Y yo dije, ¿pero cómo lo estoy diciendo? Entonces me lo escuché en el anterior programa y dije, joder, es verdad. Que es que son esas cosas que no eres consciente. Uh-huh. Y sobre todo, he de reconocerlo, yo sé que no todo el mundo, un ejemplo ya sería Daniel Roca, mi querido tocayo. En España yo creo que tenemos muy malas costumbres con algunas pronunciaciones.
Se me ha pegado y lo odio. Yo Michael.
Sé, yo sé que es la que te gusta.
Oh, hoy me corregí. Michael.
No, reconoce la verdad es que a ti la que más te gusta es Spiderman.
Oh, Spiderman es genial, sí. Es fantástica.
Eso, hay vicios que yo sé cómo se dicen la mayoría de las cosas, pero a veces es que no puedo luchar contra mi propia vida. ¿Qué quieres que te diga? Luego también nos confirmaba, como ya nos habían dicho la semana pasada, que merece la pena ver The Perks of Being a Wallflower, uh-huh. Que era las ventajas de ser un marginado aquí, sí. Y que decía que hasta doblada queda bien. Eso lo dudamos bastante. No, bueno, que ya sabemos que hay doblajes y doblajes, pero aún así lo dudamos bastante.
Está apuntada.
La está apuntada porque ya nos han dicho varias personas. Y bueno, cuando vimos el tráiler no nos pareció mal.
No, Vanessa también me la recomendó.
Una más. Luego, Israel Sampe, que hemos comentado antes, nos está vigilando ahí en iBooks a ver qué, cómo anda el podcast. Y dice, tenéis aquí media de tanto. Y dice, a menudo progreso en el ranking de podcast. En un solo programa han pasado de ser el 2200 a 1170. ¿Tantos podcasts hay?
Hay muchísimos.
Madre de Dios. Luego aparte están todos los de las radios, o sea que...
Esto no le interesa a nadie, pero yo lo comento. Y es que nuestro podcast no está alojado en iBooks. Por lo tanto, todas nuestras escuchas no quedan ahí reflejadas. Y no es que seamos una serie de éxito como The Bible.
No.
Pero tenemos más descargas que las que quedan ahí reflejadas. Claro, la gente que lo sube a iBooks, pues las estadísticas que aparecen ahí son fieles. Y entonces parecemos más infravalorados de lo que somos. Pero en realidad no sintáis solos, que sofaceros sois muchos. Somos como una serie de Showtime.
Sí. Seguía Daniel Roca, que decía que le animaba más a reconsiderar si ver The Master lo que habíamos comentado nosotros de la película que lo que había dicho Ramón Rey. O sea, que le pegó un palo a Ramón Rey o nos alababa a nosotros, no lo sé. Quedémonos con lo nuestro. Y es que esa es la parte que me gusta a mí de ver películas que están bien, uh-huh. O que tienen potencial para ser buenas, y es que si después las comentas de una forma que se transmita lo que te ha gustado, a lo mejor otro dice, pues la voy a ver.
Sí, a mí me encanta cuando dicen que se han animado a ver algo porque lo hemos dicho.
Y después también, para terminar sus mensajes, Daniel Roca pues empezó ahí la revolución y comentó que... Bueno, el último episodio de The Good Wife me pareció más bien flojo. Uh-huh. Hay que decir que, de todas formas, a él ya no le gustó alguna cosa de la anterior.
La elipsis.
No le gustó la elipsis y no le gusta lo que está haciendo Alicia. Uh-huh. Pero ya hemos visto, por cierto, que desde que comentamos el anterior episodio se han ido confirmando algunas cosas que decíamos sobre cuál es la dirección en la que la quieren llevar. Uh-huh. Y nosotros no tenemos problemas. Uh-uh. Que no fue tan bueno como el anterior, bien, pero flojo no nos parece. Tenemos a Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco en Twitter, que dice que el piloto de Vikings, que le había gustado. Uh-huh. que parece que tiene una buena pinta, aunque también decía lo mismo que The Following. Así que es un poco... no sé qué hacer. Eso deja muy mal. Bueno, Vanessa también comentaba sobre Vikings que le había decepcionado mucho. Y que la temática le atraía muchísimo y que le ha parecido mala directamente. Ah, Vanessa, además, de todas formas, es... ah, pues me ha gustado. Es una mierda. Y ya está. Me parece estupendo, además, porque así... nos andamos con medianías.
No, y te quitas pesos. No es, ha estado más o menos igual, le doy otra oportunidad. No, no me ha gustado y
mala.
Ya está.
Dice que es mala visualmente, que oscura, de eso de que no se ve nada, sí, como comentábamos antes, y que en dos capítulos, que ella es uno de esos que han visto el capítulo segundo filtrado, que no ha conseguido que le interese por culpa de, cree, de los protagonistas.
Pues ya me lo ha dicho todo. Yo me quedo aquí. Me bajo del barco de Loki.
Muy bien. Aunque dice también que Vain le gusta siempre. Me parece bien, porque, no sí. sé, Gabriel Byrne, pues, es un actor que tiene sus cosas. Eso es la verdad, eso es así. Pilar, que es pigona en Twitter, decía que, anda, que tú, a ti te habla, sí.
A mí.
Que dice que, mira que dudar como escuchante del podcast.
Si no decía nada, yo estaba triste. Pero claro, no le iba a reclamar, porque digo, está ocupada, hace sus cosas.
Pilar es una mujer muy ocupada.
Sí. El otro día hizo un comentario que se me olvidó comentarlo en Twitter. El de la guerra con Nata, que era un comentario muy comentable.
¿Gon?
Que después de las peleas con Nata, cómo quedaba el pelo.
Sí, que esa era la peor parte.
Y yo dije... Pilar, Pilar, qué grande eres.
Cosmopolita y moderna.
Yo soy tu fan siempre.
Es esta mujer, hace cosas de las que no hemos oído hablar nunca. Aquí nosotros vivimos en un pueblo y es que no nos enteramos de estas cosas que hacen... ¿De guerras de nata? ¿Pero qué es esto?
¿Qué noches tiene?
Como son los ricos, de verdad. En fin, y también has comentado, Vanessa, sobre The Bible, que decíamos su audiencia y la pasta que se habían gastado y demás, y decía que, anda, que no se han gastado dinero, aparte de que el título era una mierda. No me extraña. Que era Juego de Tronos mezclado con los 10 mandamientos y que si le había parecido ver en el tráiler un Dothraki. Una cosa un poco peculiar, desde luego. Luego tenemos a Antara, que yo creo que se despertó y dijo, ¿pero qué está pasando aquí? Le dijo Daniel Roca. Y dale con Desperate Housewives, hablando de una de las estrellas invitadas del último episodio de The Good Wife. El que no es el de Mujeres Desesperadas, es el tío de Blue Velvet y Twin Peaks, maldita sea. Muy mal Daniel Roca. Y después, para continuar, tenemos a Maite Chu, que es Mari Margolis, que decía que a ver si le daba tiempo a ver Top of the Lake antes de que grabáramos, que ayer, el día anterior de nuestra grabación, no había podido ir, tenía muchas ganas. Y solamente podemos decir que la intención es lo importante, porque en este caso no le ha dado tiempo.
Pues ya nos contará
ya
para el próximo.
Ya leeremos a ver qué te ha parecido. Y para terminar, con Twitter, tengo a Katia Guerrero, que es Hermione V.
Hermione, no.
No me maten los fans de Harry Potter ni nada de eso. Que decía, en relación a The Bible, que... le gustan los productos con esta temática porque suelen ser más violentos que The Walking Dead unida a True Blood. Y es que, bueno, sobre todo el Antiguo Testamento, es una cosa bastante gore. O sea que...
y ahí yo lo había leído mal porque había entendido que era una mezcla entre The Walking Dead y True Blood. Y me acordé...
un poco también, porque The Walking Dead en el Nuevo Testamento hay de eso, que se resucita gente y anda
no,
por ahí.
Me acordé de Brennan. En su primer episodio en Bones, que fue lo que me hizo ver la serie, cuando hablaba con Booth y le decía que Jesucristo era un zombie, me conquistó.
Esa es la cosa que te gustan a ti.
¿Tenemos algo en Facebook?
Bueno, pues sí, tenemos alguna cosita en Facebook. Empiezo con Fran of the Dead, que decía que, bueno, que qué buenas elecciones teníamos. Crimen Perfecto junto con La Soga eran sus preferidas de Hitchcock. Y que, por cierto, que el otro día les había gustado mucho Seeking a Friend from the End of the World, que la habíamos visto anunciar alguna vez, creo que sería Steve Carell.
Sí, y Keira Knightley.
Y Keira Knightley, es cierto. Y que, por recomendar que no quede allí. Ahí está.
Gracias.
También tenemos a Alberto Migueles, que decía que Vikings empezaba flojísima, aunque debería de mejorar porque tenía potencial. Y que le va a dar más tiempo, más por lo que cree que puede llegar a ser que por lo que ha visto en el piloto.
Somos tan optimistas todos.
Está muy bien, este mundo tan malo que tenemos. Y que bueno, los actores que por ahora no se había creído a ninguno. Pero no sé exactamente... Y para terminar tengo a Jesús Herrera, que nos saludaba y decía que nunca había sido un gran fan de Hitchcock. pero que reconoce que La ventana indiscreta es una película, es la película que más le gusta de su filmografía. Sobre todo las interpretaciones de Jimmy Stewart y la bellísima Grace Kelly. Uh-huh. Totalmente cierto. Una película que aprovechaba mucho el escenario, la puesta en escena que era estupenda y que tenía, bueno, pues esa capacidad de hacer que te metieras en la piel de los protagonistas y el suspense. Uh-huh. Obviamente es marcas
registrado
del tipo Alfred. Y bueno, que ya que estábamos metidos en el ciclo de Hitchcock, que nos proponía un ciclo de cine español. Uh-huh. Que él considera que es un cine mal visto. Uh-huh. Mal considerado, valga la redundancia. Uh-huh. Y que bueno, que podíamos hacer un ciclo de cine español. Por ejemplo, nos daba ideas como Bienvenido a Mr. Marshall, El Verdugo, Volver, Los lunes al sol, Mujeres al borde de ataque de nervios, Santos Inocentes... Una cosa que podemos considerar. Ya veremos qué hacemos.
Sí, no me parece mala idea. Yo me haría una lista, cogería uh-huh. algunas, no todas. Sobre todo incluiría El espíritu de la colmena, que para mí es la mejor película del cine español. Y Buñuel.
Yo creo que deberíamos de preguntar a ver películas españolas que ellos consideren que son muy, muy buenas. No, es la mejor película de cine español. No, uh-huh. no. Es una muy buena película, en general. O sea, sí. Da igual de donde sea. Y las podemos usar como inspiración y luego añadir las cosas que nos interesan.
Pues abriremos una publicación en Facebook o en el blog uh-huh. y que la gente vaya añadiendo. No será para los próximos 3 programas, os daremos tiempo y así vamos haciendo
tranquilos.
Una lista. Que está bien recomendar cine. Es cierto que se piensa que todo lo que, y yo misma, que se piensa que todo lo que se hace aquí es malo. Hay cosas malas y buenas como hay allí también, o sea, hay de todo.
Como en todos los lados.
Y así aprovecho y también hablo un poco de las formas de financiar el cine español, que es un tema que domino y del que me gustaría hablar públicamente, porque es tan entretenido y apasionante.
Sí que es bastante entretenido, sí. Para alguien que no tenía ni puñetera idea, tengo que decirte que me pareció, por decir un adjetivo, curioso.
Sí, es lo que decir, echa la ley, echa la trampa.
Oh, sí.
Es muy divertido.
En sí. España somos así. No hay ley que no tenga trampa para nosotros. Uh-huh. Y bueno, para terminar tengo un comentario en el blog, uh-huh. que es Adaldria, uh-huh. que te decía que tenías que ver La cabina, que era un episodio histórico televisivo de calidad, que estaba multipremiado y que era responsable de que todas las madres de la época te mandaran sujetar la puerta de las cabinas telefónicas. Aparte, quiero recordar que en Twitter...
Sí.
Un par de personas que eran Luis Mayorgas y Sepelazi te decían, oye, sí, que veas La cabina, ¿qué está pasando?
Pero chiquilla, ¿tú de dónde sales que no has visto La cabina? Esto hay que arreglarlo ya.
Y hemos visto que tenía, bueno, tenía un Emmy, uh-huh. tenía muchos premios y aparte, una cosa que le gusta mucho a ella, dura 37 minutos, entonces dice, bueno...
Ella soy yo.
Sí, tú. Yo estoy hablando con los demás, déjame.
Vale.
Una cosa que le gusta mucho a la chica es que no dura mucho. Entonces le da mucho menos pereza. Uh-huh. Porque la pereza es una cosa que nos caracteriza.
Entre todos me habéis ido convenciendo. Cada uno ha dicho una cosa y luego Luis Mayorgas diciendo que era cine fantástico, que no tenía ni idea, pues todo. Me ha llamado la atención.
Es una cosa...
Y claro, tú me dijiste La cabina, José Luis López Vázquez, que yo me imaginaba una charada de esa de... Fumando espero, yo qué sé, gente cantando.
Y yo he hecho José Luis López Vázquez, además sin estar seguro del todo. Uh-huh. Entonces de memoria que es muy mala. Y bueno, con eso terminamos los comentarios.
¿Ya está?
Uh-huh.
Y si nos quieren decir cosas para el próximo programa, ¿cómo podrían hacerlo?
Pues mira, hay varias formas.
A ver, cuéntanos.
Mira, tengo por ahí preparado una página web uh-huh. del sofalacocina.com. Uh-huh. Ahí, por cierto, están... casi todos los enlaces, como podéis contactar con nosotros. Tenemos un correo, que es delsofalacocina@gmail.com. Uh-huh. Tenemos los comentarios del propio blog. Tenemos Facebook, que es facebook.com/delsofalacocina. O con que busquéis Del Sofá a la Cocina, uh-huh. ya está. En Twitter tenemos el usuario Del Sofá Podcast. Uh-huh. Nos podéis encontrar en iTunes, donde podéis dejarnos estrellitas y comentarios. Donde tenéis que buscar Del Sofá a la Cocina. Estamos en iBooks, como hemos comentado.
Donde también podéis dejar comentarios y recomendaciones.
Sí. Y aparte nos podéis dejar audio comentarios, tanto en el blog como en Facebook.
Y podéis hacerlo desde el móvil.
Eso, que ya comentamos la semana pasada, cada vez hay menos excusas para que nos estemos escuchando a todos. Y ya está.
Ya está, pues se ha acabado el programa.
Sí.
Una semana más.
¿Qué tienes hambre?
Tengo hambre, sí.
Pobre.
Necesito ser alimentada.
Hacía tiempo que no había un programa en el que decías, dame de comer.
Tengo hambre.
Pues entonces tendremos que comer.
Sí, por favor.
Por favor.
Pero no lo he pasado mal esperando el momento de ser alimentada. He pasado muy bien, sabiendo que están todos ahí escuchando. Y que espero que me digan cosas.
Yo, nada, agradeceros a todos que nos hayáis escuchado. Me he pasado muy bien, como siempre, hablando con Valen. Y si no volvéis a saber de mí, es que he ido con mi madre a IKEA.
No seas tan dramático, por favor.
A mí me gusta el drama.
Ya, pues nada, un beso a todos, que tengáis una muy buena semana.
Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!